El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Listos para escuchar el análisis esta mañana del doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco. Doctor, adelante, lo escuchamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Griselda. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Una de las figuras más controversiales en materia penal lo es sin duda la prisión preventiva, en particular la llamada oficiosa. En los históricos debates que sobre este tema se dieron en el Pleno de la Suprema Corte a fines del año pasado, hubo coincidencia mayoritaria en considerarla como contraria a los derechos humanos, violatoria al principio de presunción de inocencia y una pena sin sentencia. En opinión dividida, a su vez, se coligió que la prisión preventiva, que para ciertos delitos se debe aplicar de oficio, ello no significa que sea en forma automática, sino que sobre la base de una motivación y fundamentación hecha por el juez para cada caso particular. Esto motivó que algunos ministros dijeran que entonces se borraría la diferencia entre la prisión preventiva justificada y la oficiosa. Lo anterior conviene recordarlo por el caso de los tres estudiantes que el jueves pasado fueron sujetos a prisión preventiva oficiosa en la audiencia de imputación, no en la de vinculación a proceso como es lo usual al imponerse esa medida. Si bien lo decidido por el juez aplica para el delito por el que se les acusa por supuestamente haberlo cometido con medios violentos como armas o explosivos, pero eso no estuvo plenamente acreditado. Como medida cautelar, la prisión preventiva es una de las 14 contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que la misma ley establece se debe de recurrir a ella de manera excepcional cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del acusado durante todo el proceso. Puede decirse que en este caso su aplicación no fue excepcional, sino exagerada. Esa decisión tomada por el juez no resiste un test de proporcionalidad en cuanto a la idoneidad, necesidad y proporcionalidad que debe tenerse al tomar esa decisión. Vamos, fue como decidir matar una mosca de un cañonazo. Por otro lado, pero relacionado a este mismo caso, es sabido que con frecuencia algunos funcionarios toman decisiones con la finalidad de supuestamente ayudar, lo pongo entre comillas, o quedar bien con un superior jerárquico o con el gobernante en turno. Sin embargo, con el correr del tiempo se ve que esas acciones, en vez de ayudarlo, terminan perjudicándolo y en vez de resolverle problemas, se los crean. Puede decirse que la conducta del juez que está conociendo de este caso encuadra en este tipo de comportamiento. Pero afortunadamente voces sensatas como la del senador Clemente Castañeda se han expresado para tratar de arreglar el desperfecto, pronunciándose porque los estudiantes lleven su proceso en libertad. Poco después, el gobernador del estado reconoció él mismo que el conflicto había escalado a la agenda política. Por ello, y con pleno respeto a la división de poderes, como lo dijo, ha exhortado al Poder Judicial para que se encuentren los mecanismos que permitan que los jóvenes enfrenten su proceso fuera de la cárcel. Por lo anterior, es de suponerse que estas declaraciones serán debidamente atendidas por el juez que lleva el caso en la audiencia de vinculación a proceso que se realizará precisamente en unos cuantos minutos más allá en las instalaciones del penal de Cuautitlán. Sin embargo, y se reconoce que los estudiantes, si bien incurrieron en una conducta tipificada como delito, ellos no lo hicieron para dañar a alguien, sino por una motivación social, por lo que su conducta debe de encuadrarse como derivada de condiciones sociales y no de motivaciones personales, ni mucho menos dolosas. Por ello, y para resolver de fondo ese problema, lo mejor sería que como símbolo de buena voluntad y concordia, para restablecer la armonía política en Jalisco, el gobernador del estado, con pleno respeto a las facultades de cada uno de los poderes, eleve a reconsideración del Congreso del Estado una iniciativa de ley de amnistía para todos los implicados en el proyecto Iconia o Huentitán. Esta ley de amnistía sería la segunda que, una vez aprobada por el Congreso, publicar el titular del Poder Ejecutivo de Jalisco en el periódico oficial del estado, ya que el 26 de noviembre de 2019 hizo lo propio, con la ley de amnistía para mujeres víctimas de violencia de género en el Estado. Es decir, no sería la primera vez que el gobernador publicara una ley de amnistía para resolver determinado problema penal derivado de una motivación política o social. Conviene precisar que amnistía, si bien significa amnesia, olvido y extinción de la acción penal, no implica el menosprecio de las leyes ni mengua de la autoridad, sino aplicar el Estado de Derecho y generar puentes para el entendimiento en búsqueda de un nuevo clima político para el Estado. Ojalá se considere esta posibilidad de expedir una ley de amnistía para todos los implicados en ese problema del Parque Huentitán. Ese sería mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Doctor, como siempre, muchísimas gracias por su reflexión. Le deseamos una excelente semana.
Gracias, muy buen día. Saludos.
Gracias y hasta pronto. El doctor Javier Hurtado es analista político y expresidente del Colegio de Jalisco.